De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia, hoy con Fernando Valls, Pedro Águeda, Ángel Collado, y en los próximos minutos con César Nombela, catedrático de microbiología. Profesor, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Empecemos esta mañana hablando contigo de las vacunas. ¿Qué pasa con las jeringuillas, o mejor dicho, las agujas, con los viales que dan para 6 dosis antes para 5, que no puede la aguja con eso? Lo que ha dicho el consejero de Salud de Andalucía, lo del culillo, no sé si es muy científico, ¿no? Supongo que no. Se está desperdiciando un 20%. Así, ¿qué apuntes haces de lo que está ocurriendo? Al margen de que no llegan menos vacunas, y porque Pfizer está repartiendo menos, pero al margen de eso, ¿qué está ocurriendo con las jeringuillas, con las agujas y todo esto?
Bueno, aparte de lo que tenga de folclórico, ciertas afirmaciones que no dejan de ser graciosas y demás, pues llaman la atención sobre una cuestión, y es que efectivamente, no olvidemos que la vacuna de Pfizer se ha aprobado como la primera, tiene una logística difícil, tiene un transporte que requiere temperaturas muy bajas, de menos 70 grados, y se suministra en viales con múltiples dosis, y claro, sacar bien esas dosis y aprovecharlas bien, pues está la clave. A veces el calibre de la aguja de una jeringuilla pues puede ser importante a la hora de aprovechar al máximo, pero lo importante es que realmente tengamos esta vacuna y las otras que ya están de camino y que se puedan administrar con eficacia. Yo creo que esto no deja de ser pues una anécdota de decir, bueno, pues se ha podido aprovechar más o menos. De hecho, a veces cuando se está dando cifras de vacunación, pues en algunas comunidades dicen se ha vacunado al 105% de lo esperable. Y dice, ¿qué significa eso? Bueno, Significa que se han extraído las 6 dosis de uno de esos viales, ¿no?
Las 6 dosis de uno de esos viales. Porque antes traían una capacidad para 5, ahora para 6. ¿Eso te ha llamado la atención también o no? ¿O eso es normal en estos casos?
Yo creo que es consecuencia, como digo, de que esta vacuna no se puede suministrar en unidosis, se tiene que suministrar con unas condiciones que no son las usuales. Es más, yo creo que la propia compañía está evolucionando a producir esta vacuna de manera que pueda ser suministrada en condiciones más sencillas, como pasa, por ejemplo, con la de Moderna y como pasa con las otras, que no requieren esa logística tan exigente como suministrar y conservar a menos 70 grados, lo cual claro, puede explicar pues los problemas que ha habido de producción y que se hayan hecho predicciones un poco equivocadas, porque la propia compañía ha dicho no podemos cumplir lo que teníamos previsto en cuanto a entregas de material, sino que tenemos que reforzar la producción y reformar algunos de los procesos que tenemos.
Ya tenemos, o por lo menos tenemos noticias esta mañana, de avances en la vacuna española en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 100% de efectividad en ratones que llaman humanizados. ¿Cuándo se podrán poner en personas y cuándo estarán ahí? ¿Es posible que sea en primavera ya estén, se puedan distribuir, o es muy pronto, César?
Yo creo que no es realista pensar que estén en primavera, ni mucho menos. Esta es una de las vacunas que están en estudio en España y es un estudio muy interesante en el cual se utiliza para vectorizar la proteína S del virus, esta proteína que ya tenemos todos en la cabeza, la que forma las espinitas que salen de la, que le dan aspecto de corona, pues esta proteína la vectoriza un virus muy clásico, que es el virus que se utilizó para vacunar frente a la viruela, que es un virus muy complejo. Pero los resultados con estos ratones humanizados quiere decir que el receptor de las células de pulmón al que se fija el virus en esos ratones se ha hecho con el receptor humano, se les ha modificado genéticamente y expresan el receptor humano, por eso se les llama humanizados, ¿no? Entonces, esta vacuna en estos ratones demuestra una eficiencia muy clara porque les protege, y además el trabajo del grupo del profesor Mariano Esteban describe que incluso la inmunidad que induce es una inmunidad robusta, con anticuerpos, con células inmunitarias, y que incluso después de la segunda dosis en el ratón impide que el virus se multiplique en el pulmón, es decir, que que de funcionar eso en humanos, pues realmente sería magnífico. Lo que sucede es que el salto a seres humanos con las fases 1, 2 y 3, aparte de un despliegue de medios extraordinario que se requiere, requiere todavía otras pruebas que los autores anuncian que tienen que hacer en animales un poco más grandes, como el hámster, o en animales más próximos a nuestra especie, como los macacos. Y desde ahí ya comenzar ensayos en unos pocos humanos voluntarios y hasta llevarlo pues a estudios de campo. No es realista pensar que en humanos pudiera ser administrada si es que llega realmente a ser aprobada, porque los pasos que se requieren, aunque el estudio experimental en animales es muy bonito y muy interesante, los pasos ahora que se requieren para dar el salto a humanos son muy exigentes.
En esta tercera ola en la que estamos, en 9 días el portavoz del Ministerio de Sanidad respecto a la variante británica ha dicho hace 9 días que su incidencia debe ser marginal. Y ayer dijo que podía ser dominante a las alturas de marzo. ¿Qué pronóstico haces tú o qué incidencia tiene lo que nos está pasando ahora mismo la variante británica u otras variantes, la sudafricana, la brasileña, pero sobre todo la británica?
Sí, la verdad es que a veces hay que, cuando no tienes claro una cosa, tampoco puedes hacer afirmaciones que luego tengas que rectificarlas en el sentido totalmente opuesto, ¿no? Creo que vivimos un momento muy difícil, porque no solo, vamos, en toda Europa estamos en un momento muy agudo, con una propagación muy intensa. En muchos países, en algún país parece que empieza a doblegar, a disminuir los casos, como es Suiza, pero Alemania sigue muy alta. Alemania, que fue un país que controló la primera oleada y que la controló de una forma fantástica, y no digamos el Reino Unido y demás. Entonces, esas variantes deben tener importancia, pero todavía no las sabemos. Yo no he visto datos, por ejemplo, si he visto datos de que en España pues se ha detectado, pero ahora debería hacerse el esfuerzo, pues de muestrear adecuadamente para poder establecer en qué medida los casos que tenemos, en qué porcentaje se deben a esta variante británica. La variante británica, que tiene una serie de cambios que pueden explicar que sea un poco más contagiosa, y que además tiene una evolución convergente con la sudafricana y la capa de frío en Brasil, pero se detectó en Japón a través del movimiento de viajeros desde Brasil a Japón. Entonces, deberíamos hacer el esfuerzo diagnóstico, se requiere alguna prueba más, pero que en un porcentaje de los positivos por PCR pues se valorara si realmente se trata o no de alguna de estas variantes que parecen más contagiosas. Eso no lo sabemos, por tanto, yo no me atrevo a hacer ningún pronóstico. Yo no he visto datos fiables de en qué porcentaje los casos que estamos teniendo en España y que nos siguen preocupando porque siguen en aumento, y podemos hacer valoraciones de qué es lo que pasó en Navidad y qué es lo que ha podido pasar un poco después. Y todavía está por ver el efecto de la borrasca Filomena, porque se supone que con esto la gente se ha movido menos fuera del interior del hogar, pero también en los interiores se contagia más. Por tanto, tenemos que tratar de evaluar en qué medida esta nueva situación preocupante en España y en muchos países europeos se debe a las variantes, o es todavía el virus silvestre, el virus normal, que no ha experimentado estos cambios que definen esas variantes que tienen una evolución convergente, parece ser.
Respecto al confinamiento, hay esta mañana voces en la prensa que piden el confinamiento total ante el colapso de las UCI. Si miramos a Alemania, llevan confinados todo el mes de diciembre y, como tú decías, siguen en niveles altos. Tu opinión al respecto del confinamiento, de la ampliación que se quiere hacer del confinamiento, que llaman toque de queda, para que no salgamos de casa a las 6, a las 8 de la tarde. ¿Cuál es tu opinión, César?
Mi opinión sigue siendo que la medida más fundamental, más de base, es evitar que la gente se contagie. ¿Y eso qué significa? Pues significa detectar los afectados, significa proceder a aislamientos, es decir, pruebas, test, aislamiento y rastreo de contactos. Esta es la cuestión, y que todo el mundo adquiera esa conciencia de que realmente yo tengo que evitar contagiarme y contagiar. quizá hemos pasado ya a una situación en la que hay gente que piensa que como yo no soy muy mayor y no tengo patologías de base, pues no me pasa nada por contagiarme, pero claro, todo esto está conduciendo a que efectivamente cuando más gente se contagia, pues más gente desarrolla casos verdaderamente graves y con las necesidades de atención sanitaria por parte del sistema hospitalario y el correlato terrible de fallecimientos que estamos teniendo. Entonces, yo no, aparte que en España esta variación de situaciones por comunidades autónomas pues no permite ver las cosas con una gran homogeneidad, yo creo que insistir en esas medidas de detección de los afectados, de los infectados y rastreo de contactos nos permitirán incluso establecer de dónde vienen los contagios, si realmente proceden de esos ámbitos de negocios de hostelería y demás que queremos cerrar, o proceden más bien del hogar, o de dónde proceden. Todo ese esfuerzo el sistema de salud pública lo tiene que hacer y desde ahí ir tratando sobre la marcha de establecer las medidas más efectivas. Si realmente hay que ampliar algo el toque de queda, pues habrá que hacerlo, desde luego. Pero a mí me faltan dos elementos. Uno, conocer realmente en qué medida las nuevas variantes son las responsables. Y segundo, intensificar esas medidas epidemiológicas de control de contactos y de aislamiento y de rastreado de quienes pueden ser los futuros infectados y futuros infectantes también, claro.
Si te parece, lo vamos a dejar ahí, César, hasta una próxima ocasión. Gracias por tu opinión, como siempre, y tu análisis y tu información. César Nombela, catedrático de microbiología. Profesor, te mando un fuerte abrazo y te doy las gracias.
Igualmente.
Hasta la próxima, gracias. César. Adiós.